sí, nos encuentra celebrando, festejando, por suerte que la nación pudo dar un vuelco en lo electoral para que podamos tener un nuevo gobierno que nos devuelva por lo menos la esperanza. Sabemos que no va a ser un cambio radical de un día para el otro, que vayamos a estar mucho mejor que ahora, pero bueno, por lo menos nos devuelve la esperanza y estamos seguros que con el tiempo vamos a volver a ser un país grande como el que alguna vez fuimos. Y sí, lo cerramos todos juntos con una cena en el Sindicato de la Carne. Después de 4 años de muchísimo trabajo, arrancamos siendo eso, una asamblea popular de vecinos y vecinas de la ciudad de Rafaela, que no éramos orgánicos porque la verdad no había nadie en Rafaela que nos contenga, ningún dirigente, ningún espacio, ninguna organización que nos contenga. Y veíamos que nadie trabajaba para la campaña de Scioli, la del 2015, después de las primarias. Y bueno, a la luz de los resultados de las primarias, que vimos que se complicaba la cosa, salimos desesperados a repartir votos. En aquel momento, la única organización que trabajó, que tengo el orgullo de ser secretario, es la Juventud Sindical de la CGT Rafaela. Y bueno, salimos con mis compañeros de los gremios hermanos y algunos vecinos. Y bueno, después los resultados del balotaje, que nos dolió muchísimo, nos pegó muy fuerte. Nos seguimos juntando al principio para hacer una especie de catarsis. Y después, bueno, decidimos transformar toda esa bronca, esa tristeza en militancia. Y así nos fuimos organizando nosotros solos nomás.
Un espacio que nació como una cuestión política en un marco de coyuntura electoral, pero que, por lo que uno ha podido charlar con ustedes a lo largo del tiempo, también se transformó no solo en un espacio de militancia, sino en un lugar de espacio y de contención para muchísimos vecinos y vecinas de la ciudad de Rafaela, en la cual ustedes, ¿cómo fueron decidiendo y cómo fueron enmarcando los temas y los trabajos que se iban haciendo allí, aún inclusive para discutir con el municipio, con el concejo y también con el gobierno de la provincia de Santa Fe?
Bueno, esa fue nuestra idea cuando empezamos a hacer las primeras asambleas populares, que eran temáticas. En un principio eran por temas. Habíamos hecho una sobre la ley de medios al principio, cuando el presidente Macri había sacado ese decreto dejando sin efecto la ley de medios. Hicimos otra sobre economía al principio, ya cuando se dio la devaluación esta, creo que fue la segunda semana del gobierno de Macri, esa devaluación brutal que impactó fortísimo en la canasta básica de los alimentos. Y bueno, así se nos fue acercando gente de todos los barrios, de todo tipo de género, de edad, y bueno, fuimos conteniendo todas esas demandas dispersas que había. Y bueno, cuando empezó con el tema de los tarifazos, ahí logramos concentrar a mucha gente preocupada por el mismo tema. Y bueno, logramos presentar un proyecto de ley en el Consejo, que fue aprobado por todos los bloques, incluido el PRO. Eso fue muy muy raro. Donde, bueno, se declaraba la emergencia y se instaba a las autoridades provinciales y nacionales para que tuvieran alguna participación, alguna incidencia sobre esta problemática. E incluso después se hizo una sesión del Consejo en la vieja usina de Rafaela, que ahora funciona como si fuera un museo, que fue una sesión histórica porque en aquel momento, también a raíz del brutal ajuste, se sumaron los verduleros de la zona y habían puesto un camión gigante que cortaba la avenida Santa Fe, que es el principal acceso a la ciudad y que desemboca en la plaza principal, regalando verduras, frutas y verduras para la gente. Obviamente, por la situación económica, se llenó de gente. Así que bueno, en poco tiempo la verdad que hicimos mucho ruido, sobre todo pensando que no tenemos estructura ni nadie que nos banque, digamos, superestructuras, me refiero a eso. Tenemos el principal de nuestros recursos, que nosotros decimos que es la militancia, y es el único.
Esto les permitió, y supongo que ha sido también parte del trabajo de la profundización a lo largo de este año, tener mucha presencia territorial en los barrios más postergados de la ciudad de Rafaela. Hay que decirlo, si bien uno ha tenido una imagen de Rafaela como una ciudad pujante, una ciudad empresarial, una ciudad de muchísimos recursos, casi como un modelo en los últimos años en referencia de la provincia a nivel nacional, lo cierto es que también hay muchísimas dificultades y ustedes han encontrado el camino para enfrentar al municipio y también al Consejo en los temas que creen que hay que resolver. Digo, ¿cómo ha sido esa posibilidad también de plantear temas que quizás no estaban en la agenda pública del municipio y del Consejo?
Sí, es efectivamente como vos decís, el municipio, el consejo tienen la posibilidad de instalar una agenda propia que por ahí está muy, pero muy lejos de los problemas de la gente. Entonces nosotros lo que intentamos hacer estos años fue tratar de visibilizar todo ese sector postergado de Rafaela, que si bien es cierto es una ciudad pujante, súper productiva, industrializada, también tiene cordones de pobreza estructural que no se ven o no las muestran, pero que existe. Durante muchos años se intentó instalar la idea de que Rafaela es una ciudad isla que podía permanecer al margen de los vaivenes de la situación nacional, y bueno, durante estos 4 años que claramente he demostrado que no es así. Así que bueno, estuvimos trabajando mucho en los asentamientos, que bueno, así como decimos que no están en la agenda ni del municipio ni del consejo, tampoco están en la agenda económica o política de ellos, porque ni siquiera se toman el trabajo de por lo menos invertir alguna ínfima parte de lo que es el presupuesto de esta ciudad, que es muy importante ese presupuesto, para tirarles un ripio, un cable de luz o agua corriente. No tienen ninguno de estos tres servicios que son esenciales. Hay gente que está viviendo en la indigencia, prácticamente, en una situación indigna para muchísimas familias, que bueno, imagínense en el verano ahora que se está viniendo con todos los calores, no tienen agua corriente, le llenan unos tanques de agua que al rayo del sol se calientan, y bueno, eso trae un montón de problemas que se podrán imaginar, ¿no?
Lucio, te iba a preguntar, y en este marco, obviamente ya con los resultados electorales puestos, pero siempre pensando en la cabeza y en la agenda pública y en la agenda obviamente social de Rafaela y de la región, la experiencia que ustedes fueron tomando, ¿tienen idea de si se ha ido replicando en otros lugares de la zona, donde vecinos empiecen a congregar y empezar a discutir las políticas públicas necesarias para la localidad? Y preguntarte también cómo los piensan que los va a encontrar el 2020, más allá de la satisfacción de que el justicialismo ha recuperado la provincia y también el gobierno nacional, pero para que esas políticas públicas lleguen a Rafaela y permitan en cierta medida poder recuperar y poner en discusión los temas centrales o los temas que ustedes consideran prioritarios.
Bueno, arrancando, lo primero que me habías planteado, sí, nosotros nuestra idea es no solamente trabajar en Rafaela, sino en todo el departamento, y intentar instalar esta organización de vecinos en localidades donde hay poca o casi nula participación política de sus ciudadanos. En comunas y ciudades, hay tres ciudades importantes. En Sunchales logramos acompañar a un grupo de vecinos para que entre ellos mismos se organicen, e incluso este año pudieron presentar su propia lista de concejales, lo cual fue algo para nosotros de enorme, que nos llena de alegría y de orgullo, digamos. Bueno, nosotros mismos acá en Rafaela, en el 2017, Agustín Rossi nos dio un lugar en su lista de diputados nacionales, en mi persona particularmente, y en este año también pudimos presentar una lista de concejales. Tenemos compañeros que también se están organizando en las ciudades fronteras, fue la única ciudad de todo el departamento donde ganó la fórmula de Alberto y Cristina, y bueno, lo mismo queremos replicar en todas las otras localidades, hasta las más chicas de nuestro departamento, porque bueno, sabemos que es un territorio hostil para nuestro espacio político, y bueno, sabemos que entonces por ese mismo motivo nuestra responsabilidad es doble, más allá de que somos conscientes de la dificultad que tenemos en este lugar y que la mayoría de nuestros vecinos tienen una visión refractaria o reacia a nuestras ideas y pensamientos. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque vemos que eso es producto de una batalla cultural que nosotros tenemos que dar. Nosotros no aspiramos a ocupar ningún cargo, por lo menos no es nuestro motivo de militancia. Si el día de mañana nos ofrecen, lo tendremos que pensar y sería buenísimo aportar desde nuestro lugar para que esas políticas públicas lleguen a nuestra ciudad. Pero claramente no nos sentimos demasiado referenciados con la intendencia de lo que el gobierno local, digamos. Y sí nos sentimos parte del gobierno provincial, a pesar de que no nos sentimos 100% referenciados en la figura de Martelotti, pero sí en el gobierno peronista, en el que están incluidos todos los sectores, incluso el nuestro, y que creo que, bueno, esta situación de que se dé un gobierno nacional y un gobierno provincial afín a nuestro espacio nos puede facilitar o ayudar a que, bueno, podamos ser instrumento, herramientas para que esas políticas públicas lleguen a donde más se necesitan.